Srimad Bhagavatam, canto séptimo, capítulo 6 y verso 9, la segunda parte de la clase de Srila Prabhupada. Kogriheshu puman saktam,
Kogriheshu puman saktam,
Atmanam ajitendriyaha,
Atmanam ajitendriyaha,
Sneha pasaya dridayar vadham,
Sneha pasaya dridayar vadham,
Utsaheta vimochitum, Kogriheshu puman saktam,
Kogriheshu puman saktam,
Atmanam ajitendriyaha,
Sneha
pashaya dridhayar badham,
Utsaheta vimochitum,
Kogriheshu puman saktam,
Atmanam
ajitendriyaha, Sneha pashaya dridhayar badham, Utsaheta vimochitum. ¿Cómo va a poder liberarse una persona que está demasiado apegada a la vida familiar porque no puede controlar sus sentidos? Los lazos del afecto por su familia, esposa, hijos y demás familiares le tienen fuertemente sujeto. Vamos a leer el significado otra vez para el beneficio de aquellos que no han podido escucharlo el otro día. El primer argumento de Prahlad Maharaj fue Kaumara Achare Pragyo Dharman Bhagavatam Iha. La persona que sea lo bastante inteligente debe emplear el cuerpo de forma humana desde el mismo principio de la vida, o en otras palabras, desde la más tierna infancia, para practicar las actividades del servicio devocional, abandonando todas las demás ocupaciones. Dharman Bhagavatam se refiere al principio religioso que consiste en revivir nuestra relación con la Suprema Personalidad de Dios. Con ese propósito, Krishna aconseja Sarva Dharman Parityajya Mam Ekam Sharanam Braja. Abandona todos los demás deberes y entrégate a mí. Mientras estamos en el mundo material, inventamos muchos deberes basados en infinidad de ismos. Pero nuestro verdadero deber es liberarnos del ciclo del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. Para ello, primero tenemos que liberarnos del cautiverio material y en particular de la vida familiar. La vida de familia es en realidad una especie de licencia para que las personas con apegos materiales puedan disfrutar de la complacencia de los sentidos bajo principios regulativos. De no ser por eso, no hay necesidad de casarse. Antes de entrar en la vida familia, es necesario formarse como brahmachari y vivir bajo el cuidado del guru en el gurukula, su escuela. Brahmachari Gurukule Vasandanto Gurur Hitam. Al brahmachari se le enseña desde el mismo principio a sacrificarlo todo para beneficio del guru. Se le aconseja que vaya de puerta en puerta recogiendo limosnas, que trate a las mujeres como madres y que todo lo que reúna lo entregue al guru para su beneficio. De ese modo, aprende a controlar los sentidos y a sacrificarlo todo por el guru. Cuando su formación está completa, se le permite casarse si así lo desea. De ese modo, no sería un grihasta corriente, que lo único que ha aprendido es a satisfacer los sentidos. El grihasta que ha recibido una buena formación, con el paso del tiempo, puede abandonar la vida familiar e ir al bosque a fin de recibir mayor iluminación en la vida espiritual y finalmente entrar en la orden de sannyas. Prahlad Maharaj explicó a su padre que para liberarse de todas las ansiedades materiales es necesario ir al bosque. Hitvatma patam griham andakupam. La familia que nos hunde cada vez más en las regiones más oscuras de la existencia material debe abandonarse. Por consiguiente, el primer consejo es que abandonemos la vida familiar. Griham andakupam. Sin embargo, quien no domina sus sentidos y debido a ello prefiera permanecer en el oscuro pozo de la vida familiar, se encontrará cada vez más enredado en los lazos del afecto por la esposa, los hijos, los sirvientes, la casa, el dinero, etc. Esa persona no podrá alcanzar la liberación del cautiverio material. Los niños, por lo tanto, deben formarse en los principios de la más estricta brahmacharya desde el mismo comienzo de la vida. Gracias a esa formación, en el futuro les será posible abandonar la vida familiar. Para ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios, debemos estar completamente libres de apegos materiales. Bhakti Yoga, por lo tanto, significa Vairagya Vidya, el arte que nos permite abandonar la atracción por el disfrute material. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayaryashu Vairagyam Gyanam Chayat Ahaitukam. Por ofrecer servicio devocional a la personalidad de Dios, Sri Krishna, inmediatamente se adquiere conocimiento sin causa y desapego del mundo. Bhagavatam 1.2.7. Aquel que se ocupa en servicio devocional desde el principio de la vida alcanza fácilmente el plano de Vairagya Vidya, o también Asakti, el desapego, y se convierte en un Jitendriya, el que tiene control sobre sus sentidos. Por esa razón, cuando alguien se ocupa perfectamente en servicio devocional, recibe el nombre de Goswami o Swami, amo de los sentidos. Nadie debe aceptar la orden renunciada de la vida, sannyas, sin haber llegado a ser amo de los sentidos. La causa del cuerpo material es una fuerte inclinación por el disfrute de los sentidos. Sin conocimiento completo no podemos desapegarnos del disfrute material, pero mientras no alcancemos esa posición, no estaremos preparados para ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios.
You can simply become liberated by devotee work.
Krishna dice, puedes liberarte sencillamente mediante el proceso de bhakti.
There are many processes, excepting those are from. There are also different processes. But nothing is powerful except the process enunciated by God Himself.
Hay muchos procesos, hay diferentes procesos, pero ninguno es tan poderoso como el proceso que Dios mismo, Krishna, ha propagado. Él dice, eso es desapego. Y Bhakti Yoga significa Vairagya Yukta.
Vairagya Vidya Yoga Bhakti Yoga. Sarvabhauma Bhattacharya explained this part in connection with Chaitanya Mahaprabhu's activity. So in this personality,
Sarvabhauma Bhattacharya explicó ese verso en conexión con las actividades de Chaitanya Mahaprabhu, preguntando quién es esa personalidad. Él lo explicó.
He composed 100 verses
compuso 100 versos en referencia a las actividades de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y algunos de esos versos tenemos, se mencionan en el Chaitanya Charitamrita.
The first of all, attacking Chaitanya Mahaprabhu, Sarva Master says that this movement, the self-helpless movement,
En primer lugar, explicando quién es Chaitanya Mahaprabhu, Sarvabhauma Bhattacharya dice: el movimiento para la conciencia de Krishna, el cual propagó Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿qué es? Es Vairagya Vidya. Eso es la lección de instrucciones, instructiva, la educación, vidya, vidya es educación. Y es vairagya vidya, la educación que nos lleva al desapego. No es una educación para el apego. La educación material quiere decir educación de apego. Bhaktivinoda Thakur dijo:
our attachment for this material world, it is maya, illusion.
Nuestro apego por el mundo material es maya, ilusión.
Maya sukhaya maramo bhavato vimula. This material happiness is made by maya.
La felicidad material viene de parte de maya.
They're making gorgeous arrangements. These fools understand.
Y esos sinvergüenzas y necios hacen grandes arreglos.
Maya sukhaya maramo bhavato vimula. They're making gorgeous arrangements. Why?
Grandes arreglos. ¿Por qué?
Because they are vimula.
Porque son vimuna, son sinvergüenzas. ¿Y cómo son sinvergüenzas? Son científicos, son filósofos. Vale. Pero después de hacer tantos arreglos, te encuentras bajo el hechizo de maya.
You are not free from the clutches of maya.
No estás libre de las garras de maya.
So, why you are wasting time in this way?
Entonces, ¿por qué estás malgastando el tiempo de esa manera?
You cannot make any illusion or any assurance.
No has conseguido ninguna solución, no hay ninguna seguridad que lo que has creado para disfrutarlo, que realmente puedes disfrutarlo, no. No es posible. Pero eso no lo comprende.
But there is no assurance that you will be able to enjoy.
Construyen grandes carreteras, vehículos, edificios muy altos, pero no hay ninguna seguridad que vas a poder disfrutarlo.
That is not possible.
No es posible.
At any moment,
en cualquier momento puede terminarse.
Your type of ability, your building law,
tu gran edificio, tu coche, tu carretera, tal vez permanecen, lo has construido, pero tú tienes que irte. Eso no lo comprende. Eso se llama mudra. Se llama Mudha Navijananti. No saben. No tienen miedo de la muerte. Pero No tienen miedo de la muerte, pero porque son necios, declaran, oh no, no tenemos miedo de la muerte. Tienen miedo. En realidad, no debemos incrementar nuestra necedad. La vida humana tiene el propósito de usar nuestra inteligencia. Eso es vida humana. Pero si en vez de utilizar nuestra inteligencia incrementamos nuestra necedad, eso es el tipo de civilización equivocada. No es una verdadera civilización. Chaitanya Mahaprabhu bondadosamente inauguró esa civilización, la conciencia de Krishna. Y lo mismo se confirma en los Vedas, Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayale Ashu Vairagyam Ashu, muy pronto. Aquí tenemos los ejemplos. Vosotros sois europeos americanos y tuvisteis un apego a tantas cosas. Pero ¿por qué os habéis dedicado a la conciencia de Krishna? Lo cual significa habéis venido a Vrindavan para adorar a Vasudeva Krishna. En vuestros países hemos establecido tantos templos. Y debido a que estáis ocupados en el servicio devocional de Vasudeva, y aunque sois muchachos y muchachas jóvenes, habéis abandonado tantas cosas inútiles. Y eso se llama Vairagya. Eso se llama Vairagya, desapego. Comer carne es lo común entre los europeos y americanos. Pero ahora, si alguien os ofrece millones de dólares y os pide, tomaos juntos algo de carne, yo creo que os vais a negar. Eso se llama Vairagya. Se llama Vairagya. Y lo hemos visto, nuestro Garamuni se fue a ver a su padre. Y le dio un consejo: tu padre tiene un gran negocio, tómalo para la conciencia de Krishna. El padre estaba muy contento, el padre, pero le ofreció carne. Y cuando dijo, papá, no puedo tomar carne. Il padre si infadò.
Il
ciò di casa. Non si quedò con il padre. E volviò a qui.
The young man, father's property, he refused to take.
Era un hombre joven, ahí estaba la propiedad del padre y se negó a aceptarlo. Eso es Vairagya. Y el movimiento para la conciencia de Krishna significa Vairagya Vidya, la educación de Vairagya, desapego. Vairagya Vidya Nija Bhakti Yogam. Chaitanya Mahaprabhu es Krishna y él quiso enseñar a la gente ese Vairagya Vidya Nija Bhakti Yogam. Y aquí paramos. Entonces, el primer punto, el mismo que el último. Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga era el verso que Prabhupada cita. Esto está en el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 6.254, donde Sarvabhauma Bhattacharya habla de Chaitanya Mahaprabhu diciendo: me refugio en la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, que ha venido ahora en la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu para enseñarnos verdadero conocimiento, su servicio devocional y desapego de todo que no es favorable para la conciencia de Krishna. Él ha venido porque es un océano de misericordia trascendental, me refugio en sus pies de loto. Entonces, el otro verso que también cito en el significado de este verso del séptimo canto es Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayadeashu Vairagyam. Lo mismo, que por el hecho de ocuparse del servicio devocional, muy pronto, Ashu, se produce Vairagya, que es desapego, y Dhyana, conocimiento.
Había una cosa que decía, si comes carne te les doy mucho dinero o algo así, ¿no?
No.
Whatever.
Sí, bueno. Te ofrezco millones de dólares. Pero no dijo que a cambio, bueno, puede que sí, pero probablemente incluso dijo: creo que os vais a negar. O sea, fíjate, no sigue.
Pues siempre hay un voto, te lo piensas dos veces, ¿no? Porque ahí se puede tener una oportunidad para enfocar la conciencia de Cristo,
sí,
un poco más lejos, ¿no?
Puede que sea.
¿Eh?
Cada uno tiene que decidir. Pues parece que Prabhupada no contempló esa posibilidad.
Pero,
para enfatizar que no te dejas tentar por nada en el mundo de sacrificar tus principios.
Sí, sí.
Eso es la idea. Si no, una vez que empieza así, puedes hacer muchos arreglos, ¿no? Para hacer esto, lo otro, voy a hacer. Y uno ya se compromete, o sea, compromises. Sacrificar, ¿no?, tus principios, tu integridad por supuestos beneficios. Es un poco, bueno, hay que pensarlo dos veces.
Claro, porque
creo que decir, ¿puedo
preguntar? Sí, claro.
Porque al principio, me parece que lo leíste también ante la ayer, lo del principio. Sobre la vida familiar, los apegos y tal, que no hay
es, sí, esto es el significado del verso.
Ah, ese significa.
De este verso, está en el séptimo canto, sí.
Pues si quiere usted lo repito otra vez y lo explico
un poco. Sí. Ah, bueno. Eso se refiere a la vida familiar materialista.
A lo devoto no.
Se supone que no.
A lo mejor se refiere que se...
Pero el peligro...
Así como decía la bodilla, ¿eh?
No, o sea, los acharyas también en sus canciones muchas veces enfatizan eso, que no importa la situación externa que uno tenga, no grie tako bane tako hagoranga bole tako nidanarotam das tako, dice, no importa si uno se encuentra con la familia Grietaco, o Vane es el bosque, justo lo que se dijo aquí. Uno puede estar en el bosque solo, o está junto con la familia. Si está ocupado en conciencia de Krishna, entonces Narottam Das dice, yo anhelo su compañía, compañía de un devoto. Y como Prabhupada también dijo, si uno no tiene control completo sobre, domina sus sentidos, entonces no debe pretender entrar en la orden de renuncia prematuramente, sino exacto. Entonces es peor ser un sannyasi hipócrita que un griasta honesto. Preferible es ser un griasta honesto y no un sannyasi hipócrita.
¿Se puede saber un poco la diferencia que hay entre el brahmachari y el sannyasi?
La única diferencia es que el brahmachari tiene la opción de casarse. El sannyasi, si lo hace, es vantasi, alguien que come su propio vómito, porque lo ha dejado.
Pero la única diferencia es esa, ¿no? Que uno sí. Puede dar marcha atrás al matrimonio y otro
si exacto, porque es un voto ya definitivo. No hay ninguna opción.
Pero renuncia a las posesiones materiales, porque a lo mejor brahmachari, como se tiene que casar, pues puede mantener la herencia.
Eso es después, pero como brahmachari, completamente es igual, completamente no tiene nada, no tiene posesiones. Como aquí se dijo, toro es para el beneficio del guru. El brahmachari vive bajo el cuidado del guru. Y sacrifica todo, eso que al brahmachari se le enseña desde el mismo principio a sacrificarlo todo para beneficio del guru. Se le aconseja que vaya de puerta en puerta recogiendo limosnas, que trate a las mujeres como madres y que todo lo que reúna lo entrega al guru para su beneficio. O sea, el brahmachari no empieza a abrir una cuenta bancaria y acumular allí dinero, entonces no es un brahmachari. Puede ser un soltero, pero no es un brahmachari.
Pero si tiene patrimonio y lo quiere para
eso es casa, después.
Sí, pero después se casa y ya no tiene casa.
Bueno, tú puedes darle muchas vueltas. No, yo repito lo que hay aquí. Un brahmachari tiene esa mentalidad. Si ahora quiere casarse, ya no es brahmachari. Es soltero. ¿No? Aquí tenemos muchos solteros y no se visten de naranja porque no son brahmacharis. Necesariamente, sino porque no se visten de naranja, ¿entiendes? Hay personas que no están casadas, pero están vistos de blanco. ¿Por qué? Porque en su mentalidad no son brahmacharis. Brahmachari es alguien que se entiende.
A lo que yo me refería es si, por ejemplo, porque uno puede ser brahmachari de años, pero a lo mejor luego dan marcha atrás y quieres tener una casa. Y
por eso, cuando llega ese momento ya no es brahmachari.
Pero si no ha dado al gurú, ya no tiene nada, tiene que empezar otra vez.
Pues, claro, exacto.
Pero lo que cuesta una casa hoy en día,
pues,
es toda la vida.
Por eso casi no tiene, por esa misma razón, está muy claro, no tenemos prácticamente brahmachari. Porque muchos están pensando algún día casarse, y por eso están vestidos ya de blanco. También dando señales al sexo opuesto, estoy disponible. Uno que se viste de naranja, la señal es, no estoy disponible. ¿No? Es muy sencillo.
Bueno, se podría hablar mucho de eso. Se podría hablar mucho, porque, por ejemplo, uno a lo mejor pues dice, es que el tema al que yo me refiero es, por ejemplo, alguien que tengo una casa o algo, sí. Y no quiere perderla. Y sin embargo, le gustaría estar 5 o 10 años de
soltero. Eso, sí, no pasa nada, no hay ningún conflicto. Pues por eso es un soltero, no es un brahmachari.
Bueno, toda Gopinata tiene dos casas, una en Madrid y otra en Vrindavan, y el brahmachari está vestido de esa forma.
Bueno, eso es su. Yo no voy a juzgar. Eso, yo no voy, ¿cómo voy a juzgar? No, no, normalmente, o sea, eso es otra vez la cuestión de Vairagya. También podemos argumentar que hoy en día, como está la situación tal cual, puede que haya sannyasis que tengan cuentas bancarias llenas de dinero. Y algunos sannyasis tienen mucho más dinero que los grihastas. Algunos grihastas. Y grihastas tienen que ir pedir limosnas a los sannyasis para poder mejorar. Hacer algún servicio para Krishna. Eso es una anomalía.
Pero solo un comentario. Agora vamos voltando para a realidade. Estamos em Kaliyuga. Vishnu Maharaja diz que em Kaliyuga os brahmacharis serão mais ricos do que os grihastas.
Não sei onde lo dice, porque
se
vê.
Vishnu Maharaja, 12º canto.
Bueno, se me mostra o verso, encantado, porque é interessante.
Não temos, se tens aí em inglês o 12º canto,
sí.
Eu leio porque em português temos esse livro já traduzido.
Porque...
E também se disse, são outros. E também em Kaliyuga, um grihastha que só tem uma esposa também é considerado brahmachari. Estamos em Kaliyuga, estamos em viver a realidade atual.
Se sigam os princípios, sim.
Sim, um brahmachari, um grihastha, sim,
é um grihastha brahmachari, isso diz o Prabhupada em Bhagavad Gita.
É considerado brahmachari, mas não em outras eras, em Kaliyuga especificamente.
Sim. Pode ter mais uma esposa?
Hã?
Pode ter mais uma esposa?
Porque esse movimento também é adepto a como é que se chama? Quando uma pessoa pode ter muitas esposas.
Poligamia?
Poligamia. Prabhupada falou que o movimento Hare Krishna aceita a bigamia.
Pero solamente teórico, en la realidad no.
Bueno,
no, no, porque ya es.
Nosotros aceptamos.
No, ya no. O sea, no, porque no se permite. Tú no puedes. En ISKCON, tú no puedes casarte. O sea, no puedes ser polígamo.
Krishna casado con.
Krishna, sí, tú no. Tú no eres Krishna. ¿Qué dices?
Pero, yo he leído.
Tú has leído, yo he leído también.
Simultáneo.
Sí,
él habló que si tú puedes tener
sí, pero no, pero,
todas,
sí, pero no.
Tú puedes tener eso fue que yo oí y
sí,
bien
sí,
claro, ¿no?
Sí, pero bien claro también luego se dijo que no, porque por la ley es prohibido.
¿Qué ley?
La ley del país.
Bueno, la ley del país.
Tú tienes que seguir la ley del país, tú no puedes estar aquí como devoto con dos o tres esposas, te meten en la cárcel.
Pero sin embargo en la India hay musulmanes con varias esposas.
Pues entonces vete a la India, hace musulmán.
Pero quiero decir que un devoto disco no puede tener varias esposas en la India.
Si las leyes del país lo prohíben, no.
Pero no lo prohíben.
Bueno, donde no se prohíben, tal vez.
Bueno, los países que no se prohíben, puede ser, ¿no?
No.
Yo leí que Prabhupada somos.
Está en el Chaitanya Charitamrita, pero luego estoy explicando porque no se escucha, que luego dijo que no. Porque
no, ainda dado um exemplo, ele disse que em um mundo há mais mulheres que homens e todas as mulheres
no,
necessitam.
Não tens que convencer-me, eu lo sei.
Não estou convencendo, estou dizendo que leí.
Não, pero no, pero dijo logo que no.
Não sei se até que ponto esse termo, porque se diz uma coisa depois disso.
Exato. Sim, sí, parece contraditório.
É contraditório, parece.
Parece. Pero el punto es muy sencillo, que en principio, según la cultura védica, es permitido. Incluso es para los kshatriyas es normalmente normal tener más de una esposa. Pero hay que reunir varios requisitos. Primero, hay que poder mantenerlas.
Sí, eso
es lo primero. Y el segundo, tiene que ser legal.
Uma cerimônia de fogo não é?
Não, legal segundo as leis do país onde
não
tu vives. Não,
você está seguindo a lei dos países, está seguindo a cultura
védica. Mas não estamos em uma cultura védica. Em América há também um grupo sí, que eles propagam essa filosofia e incluso la ponen en la práctica. E há muitos casos onde vienen os federales e los sacan e los meten en la cárcel. Porque es contra la ley. Vete ahí con la espada y corta cabezas, hijo mío, porque no comprendes lo sencillo. No, tú no puedes ver, ir así por el mundo, ¿no? Que estamos encima de las leyes del país donde vivimos. La ley de Dios significa no sé qué, no sé cuánto, y tú vives una vida completamente en contra de la sociedad donde vives. Eso no es sería una prédica fatal.
Bueno, si tú no aceptas la prédica, tú tienes que aceptar también la prédica de ellos. Todo será prédica. Entonces, tú estás predicando una cosa.
Pero tú no puedes actuar en contra de las leyes del país donde vives. Excusándote que es para Krishna. ¿Verdad? ¿Por qué no vas robando? Y eso se hizo. Y es muy mal. No, tú vas al super, eso es todo de Krishna, es todo de Dios, sois todos ladrones. Y te los sacas todo para ofrecerlo a Krishna.
Todo de Dios, pero yo sé que hay personas responsables por eso, ¿no? Bueno, aquella casa es una casa de una persona, yo sé, pertenece a Dios, mas quien está responsable por aquello es aquella persona, no soy yo. Y si él pertenece a Dios, lo mismo derecho que yo tengo. Para Dama também tem, eu não posso dizer, ah, porque pertence a Deus, eu vou sacar dele.
Por isso.
Não, porque o direito que eu tenho, ele
por
tem.
Isso.
Todos os outros somos filhos de Deus.
Por isso. Pero as leis que há em um país, se tu vives aqui, tens que respeitar.
Bueno, nesse caso, claro, né, é aceitável. Pero num país, país muçulmano, por exemplo.
Bueno, se vives aí, mais vale que lo respeites, porque senão aí te tortura. Isso é muito pior que aqui. Não é verdade? Vete tú a Irán o a Irak y haz lo que te dé la gana. No duras ni un día.
O Marruecos.
O ni más lejos, sí, Marruecos.
Está aquí al lado.
Enseguida, ¿no? Vas a la cárcel y no es un hotel. Desde luego que no. Y tú puedes protestar, pero te meten igual. Y si estás, si esto es un si tú estás en un país como aquí en España o en otro país occidental, donde la conciencia de Krishna está establecida y tú empiezas a actuar como un loco pensando soy devoto, puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Primero, como representante de Prabhupada, no, eso no es servicio devocional, eso es una prédica malísima, ¿no? Yendo pasándose por alto de las leyes del país donde tú vives con la pretensión que soy devoto. Yo solamente sirvo a Dios, yo no sirvo a vosotros demonios, ¿no? Si vas a Inglaterra dices, bueno, aquí voy por la derecha porque es derecha, no vas a durar ni 100 metros y ya que viene la policía te coge. Tú puedes protestar, yo estoy acostumbrado a ir por la derecha, en otros países también van a la derecha, no, aquí vamos por la izquierda. ¿Por qué? Lo puedes argumentar, pero te meten igual. O sea, eso es una tontería. O sea, tú no puedes ir en contra de las leyes.
Pero no puedo ir en contra, ¿cierto? También no hay por qué. Si yo sé que tengo que ir a derecha, ¿por qué yo voy a la izquierda?
Sí, por eso. Tú tienes que adaptarte a las circunstancias. Y hacer lo mejor en una mala ganga, que estamos en este mundo material, vivimos aquí, ¿qué se va a hacer?
Pero al mismo tiempo puedes, ¿no? Solo que el resultado tal vez no sea favorable, pero puede. Quer
dizer
que não pode, não deve, espero.
Não há que ver.
Bueno, se mencionava que brahmachari, sannyasi pode ter alguma propriedade, uma casa em Vrindavan, alguns que têm casas em Vrindavan, alguns que vêm aqui, mas se estão utilizando essa propriedade,
sí,
para propagar,
sí,
a consciência de Krishna, sí, se é bom para o, sí, seu próprio avanço na consciência de Krishna, que há de malo?
Não há nada de malo. No hay nada de malo.
Pues entonces dice,
lo malo es que no, hay entre.
Hay una cita para el Prabhupada que dice que en Kali Yuga es muy difícil seguir los.
Entre miles hay uno que no puede hacer.
Los principios de
porque. No, por supuesto. O sea, también hay que no ver las circunstancias para poder operar en este mundo si hace falta que uno tenga una tarjeta de crédito, qué sé yo. Pero es muy peligroso. Y eso podemos comprobar muy fácilmente, solamente mirando atrás.
Entonces, el brahmachari no tiene que tener ninguna posesión, tiene que depender.
Preferible. Pero no lo vas a encontrar muy. Casi no lo vas a encontrar.
Al principio era así.
Claro que fue así. Y cuando no se hace.
Sí, ¿verdad?
O sea, es matemático. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Todo el mundo es libre. Uno puede, aquí tenemos, ¿no?, las cosas explicadas tales como son. Tú puedes hacerlo o no hacerlo. Nadie puede impedirlo. Pero no pretendas, o sea, no me vengas con una nueva filosofía. No, la filosofía es clara. Y hay siempre excepciones, ¿no? El Yukta Vairagya quiere decir que uno puede ocuparlo todo en el servicio de Krishna. Maharaj Yudhishthira pudo tener el mundo entero, pero estaba desapegado. Cuando vino el momento, lo dejó como si fuera excremento. Así también se dice de Rishabdev, de Bharat Maharaj, de Parikshit Maharaj, de grandes personalidades. Ellos pueden tener todo a su alcance, pero no lo van a usar para su propia complacencia, claro, de los sentidos.
¿Cuántos?
Ahora, entre miles hay uno, porque los otros 999,
claro,
cuando tienen a su alcance esas cosas, caen.
¿Cuántos?
Como moscas.
Claro.
Sí. Y lo mismo pasa con el supuesto renunciante. Si renuncia prematuramente y se junta con los objetos de los sentidos, es cuestión de tiempo que va a caer. Y lo hemos visto una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Cuántas veces? Queremos hacer una lista. O sea, no hay que argumentar en contra de eso. Ahora, puede haber uno o otro o unos cuantos que sí lo pueden hacer. Pero no vamos a hacer una regla general que no pasa nada. Sí pasa. Mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Sí. No es que todo el mundo pueda hacer lo mismo. Es el ejemplo que se da es Shiva. Él puede tragarse veneno y solamente tiene una raya azul. Nalini canta. Si tú lo haces, te mueres. O sea, no hay que imitar a personas poderosas. Poderosas en una renunciación, poderosas en otro sentido. Porque si tú lo haces, vas a tener muchos problemas. O sea, cada uno tiene que saber dónde está situado. Si puede o no puede. Pero por lo general, tal como se explica, ¿no?, las enseñanzas, están pensando, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Los sabios, cuando dicen una cosa y Krishna lo dice, tiene su porqué, ¿no? Por ejemplo, contemplar los sentidos. De eso nace el apego, la lujuria. Y puede que no, uno puede contemplar los sentidos ahí horas y horas y no le pasa nada. Pero tú crees que no, yo puedo hacer eso, pues hazlo. Y a ver hasta dónde llegas. O sea, no es tan difícil de entender. O sea, brahmachari quiere decir una persona que no tiene posesiones para su propia complacencia, claro. Porque el griyasta sí tiene una licencia. Pero incluso si es serio en conciencia de Krishna, esa licencia es mínima. Absolutamente mínima, porque si no, o sea, ¿para qué vamos a darle, ¿no?, o sea, doblar la filosofía? ¿Para cuál es el beneficio? ¿Que nos vamos a justificar nuestros actos? ¿Y eso cambia algo en la conciencia que está por los suelos? Pues no. Por el hecho que yo puedo rationalize. ¿Cómo se dice eso en español?
Racionalizar.
Eso también existe, ¿no? Es una cosa de la psicología. Racionalizar es eso. Buscar argumentos y te convences a ti mismo que tú estás bien. Y eso es falso. No estás bien. Es pretende. Uno pretende. Pero no es verdad. Entonces, si uno pretende, yo soy brahmachari, yo soy sannyasi, pero sus actos y su conciencia no concuerdan, entonces eso es un farsante. Si vemos ese pasatiempo de Chota Haridas, es un pasatiempo muy pesado, porque en realidad tú puedes decir que no ha hecho nada. ¿Qué ha hecho?
Mirado,
solamente ha mirado, nada más. No ha hablado, no ha tocado, ¿qué decir de más cosas? Y Chaitanya Mahaprabhu lo cortó y lo rechazó y no pudo volver. Un año estuvo esperando para volver. Los devotos implorando al Señor que lo acepte. Y al final se suicidó. Y Chaitanya va muy bien. Sí. Y al final de ese capítulo, Srila Bhaktisiddhanta y Prabhupada cita que hay unas tantas lecciones que se aprenden de ese capítulo. Y la, para mí, Prabhupada lo dice también, la más importante es que el Chaitanya Mahaprabhu no acepta la hipocresía. Por otro lado, cuando Sivananda Sena, la esposa, estaba embarazada, Chaitanya Mahaprabhu luego dio el nombre al niño y estaba muy contento. O sea, cuando uno es grihastha y tiene hijos, muy bien. Pero si uno es un supuesto sannyasi y es un pretending, ¿no? Fasan, entonces no hay. O sea, tú tienes que ponerte en la situación donde uno está y no pretender algo que no es. No se acepta. Entonces, eso, un poco de sinceridad, honestidad, eso es todo, ¿no? Y nada, aquí lo que se explica en ese significado es eso, que por lo general, claro, la situación de estar rodeado de tantas cosas, porque eso es el segundo verso, en realidad debemos, para comprenderlo bien, es el verso anterior, donde eso es todo Prahlad Maharaj hablando a sus compañeros de clases, el sexto capítulo del séptimo canto. Entonces él estaba explicando qué pasa en los 100 años de la vida humana, que normalmente perdemos 50 con dormir, ¿no? Alguien que no puede controlar los sentidos, como en Occidente Prabhupada dijo, lo vi, que la gente lo ve como un logro si pueden dormir mucho, ¿no? Y los fines de semana, si uno puede dormir ahí medio día y no tiene que levantarse, es como un logro, es un logro. Alguien que puede permitirse eso es como un rico, alguien que no tiene que trabajar, que no tiene nada que hacer, puede dormir, wow, qué bien, ¿no? Puede dormir. Pero en realidad es una pérdida de tiempo. Entonces, 50 años perdidos ahí, 10 años en la, o 20 años en la infancia y adolescencia, con juegos inútiles, luego 10 años en la vejez, donde también no se puede hacer nada porque ya está hecho polvo, y se quedan 10 años prácticamente que están perdidos también porque se complacen los sentidos. Total, eso era el punto principal de todo esto, que dijo, estaba hablando de la persona que es incapaz de dominar o controlar los sentidos. Entonces el verso anterior dice, aquel que no puede dominar su mente y sus sentidos se apega cada vez más a la vida familiar debido a unos insaciables deseos de disfrute y una profunda ilusión. Su vida es como la de un loco. Y de ese modo desperdicia también el resto de sus años, pues ni siquiera entonces puede ocuparse en servicio devocional. Y el de hoy, entonces el siguiente es, ¿cómo va a poder liberarse una persona que está demasiado apegada a la vida familiar porque no puede controlar los sentidos, ¿no? O sea, lo tienen, los lazos del afecto le tienen fuertemente sujeto, y eso es el punto principal, ¿no? Y en el mismo Bhagavatam, al final del canto, en el capítulo 15, Yudhishthira Maharaj, cuando se habla del hombre pitón y se habla del desapego, él hace esa pregunta, y nosotros que somos griastas, que tenemos nuestra familia, ¿cómo podemos liberarnos? ¿Cuál es nuestra posición? Y ahí él explica que sí, tú tienes afecto, tú cuidas a tu familia, pero dentro de lo más profundo de tu corazón no tienes nada que ver con todo ello. Ahí se refiere a eso, ¿dónde está el apego? ¿No? El lazo, el nudo. Externamente uno cumple, uno cuida, uno es cariñoso con los, ¿no?, miembros de la familia, pero en el más, lo más profundo del ser, la persona consciente de Krishna es desapegada. Por eso esos reyes, cuando viene el momento, enseguida se quitan todo, se quitan la corona, se quitan la espada, se quitan las joyas y se van. Y han estado ahí, aparentemente, ¿no?, en el trono, rodeado de toda opulencia y de día a día llevando una vida, pues, externamente hablando, como un materialista. Pero no, cuando llega el momento, se ve con dónde están situados, que lo pueden dejar, y eso se dice así, como cuando tú has evacuado, ya te vas enseguida. No te vas a quedar ahí mirando y oliendo lo que has hecho. Es como, ¿no?, dejar eso así. Eso es directamente del Bhagavatam. No es nada. Es así. Y claro, a lo mejor es para nosotros muy difícil de comprender. Pero sí, Vairagya es un poco eso. Es un desapego que está en tu interior. Y externamente uno puede aparentemente ser una persona apegada incluso. O sea, parece una persona que no te conoce, que no sabe. Parece que es, ¿no?, está ocupado o tiene un negocio, pero en realidad está desapegado. Entonces, y puede ser al revés, una persona que externamente parece desapegada tiene muchos apegos en el corazón. No es tan fácil. Algo más. Vamos a ver. Entonces, en realidad, todo esto de momento, también el tema de hoy era básicamente Vairagya. Y seguiremos en la misma dirección. Vairagya Vidya Nijabhakti Yoga.
¿Qué? Y todos los reinos de antes también seguían sus maridos, ¿no? También, ¿no? Como
a veces,
el caso de Pandu, Kunti y
sí, Madri, sí, ¿no? Sí, sí. Muchas veces o se fueron juntos al bosque, como ¿no? la esposa de Prithu Maharaj, o se pusieron en el ¿cómo se llama? La pira, ¿no? Se quemaron porque no podían seguir viviendo y estaban también desapegados, ¿no? O Dhritarashtra al final también, ¿no? Era un yogi,
no, sí, sí,
se empezó a quemar todo el cuerpo. Sí, sí, no, son. Hombre, para nosotros no necesariamente vamos a hacer tal cosa, pero hay que coger el humor, ¿no? la conciencia que está detrás de todo eso. Sí, de eso se trata. Y Prabhupada, en la realidad, él dijo eso, ¿no? Que ya tenemos ejemplos, ¿no? Y Girar Swami también es un ejemplo. Su papá era millonario y le ofreció. Si tú dejas la conciencia de Krishna, vas a tener todo lo que te doy millones. No me interesa. ¿Eh? Eso es práctico. A lo mejor tú dices, bueno, a mí, si solamente me ofrecen 10.000 euros, me voy. Pero ya sabes dónde estás. ¿Verdad?
Diría,
o por menos.
No,
solamente no un wink, ¿cómo? De una muchacha, una doncella súper, ni siquiera tan súper. Y nos vamos corriendo.
¿No lo pasa a Giriraj Maharaj cuando era brahmachari en
¿sí?
Bombay?
Sí.
¿Lo mandaba
¿sí?
Alguna mujer?
Ah, eso no lo sé.
¿No?
Eso sí. ni lo sé.
Sí, sí, es una
bueno, ya ves, otra anécdota. Pues aquí Prabhupada dice: yo creo que no. Han dejado esto, eso es Vairagya. No come carne, no intoxicarse. Y si se te ofrece, mira, toma aquí, ¿no? Tanto dinero, pero hace esto o lo otro.
No. Sobre eso yo recuerdo de un pasatiempo, yo no leí, mas oí los devotos hablar, que una vez algunos devotos fueron a predicar en un país, Prabhupada pediu para predicar. Y los devotos disseram, Prabhupada não dá para predicar aqui, porque aqui, ou não dá para predicar aí, porque aí só há carne. Bueno, si es para predicar, si fue necesario,
toma
carne.
Sí.
No sé
si es como en Ekadasi, si no se toma grano, si fuera absolutamente necesario para poder predicar, puedes hacerlo. Pero es eso, el mismo principio. Si tú coges esas cosas y te lo aprovechas, ¿no? Es hipocresía. Tú no estás en una situación así, pero dices, ah, se ha dicho que si es para predicar puedo comer eso o lo otro. Y lo haces, pues es falso. Porque no es una, tú no estás en una situación extrema. Entonces no puedes compararlo. Son situaciones completamente excepcionales. Porque también es solamente, ¿por qué se dice? Porque el principio es todo lo que es favorable para Krishna. Tú sacrificas prácticamente tu propio, podemos decir, bienestar psíquico o físico para poder no servir a Krishna. Es como el principio de las gopis, ¿no? Hoy justo leemos eso en el Néctar de la Devoción, y claro, como no hay más explicación, a veces puede parecer como algo chocante, ¿no? Que están casadas y se van, no pueden resistir la atracción a Krishna y van con él, y es en contra del Dharma. Y eso se da el ejemplo, ¿por qué se alaban tanto? Porque no les importaba que arruinan su reputación aparentemente y van en contra del Dharma, es porque para satisfacer a Krishna. Ahora, detrás hay mucha filosofía, porque son todos no son conceptos, es Abhiman, porque en realidad todo es de Krishna, ¿no? Son todas creaciones suyas, pero se crean esas situaciones que aparentemente van en contra de la ley, así hablamos de la ley. pues ahí es un ejemplo que van en contra de la ley. Pero esto no, tú no puedes imitar eso, ¿no? Si no estás realmente en esa situación de conciencia. Si no, ¿no? En el mundo material, si alguien deja su marido y se va ahí a bailar con alguien en el bosque, en la disco, pues es abominable. Y con Krishna es lo más elevado. Che, difícil de entender.
No, sobre esto que decía de la carne, que es un poco el principio de mi madre, ¿no? Que tiene los dos espacios, ¿no? O demasiado apego,
sí,
a las reglas,
Exacto.
Demasiado desapego. Entonces ahí, o sea, en el fondo hay siempre un espíritu de desapego, ¿no? Porque a lo mejor uno está muy apegado a no comer carne. Entonces, si llega el punto que tiene que incluso renunciar ese apego para predicar, no es como los, como leía una. Esa anécdota de los canibalismos que hubo así, ¿no? Historias que hay así, ¿no? De que gente se veía en una situación
sí.
tan extrema que la única forma de sobrevivir era comer la,
sí,
la carne de humana, ¿no?
Sí.
O sea, que a veces son situaciones así extremas que en realidad es un espíritu de desapego, porque tienes que hacer algo que no te gusta, no es como un espíritu de disfrute, no es como comes carne
para ahí está.
Es un espíritu de desapego.
¿Cómo
hay? Lo hace, pero para poder continuar tu servicio, digamos, tú.
No, ejemplo, ya no llamaron, que no quería luchar, pero porque tenía su maestro, hermanos, todo, y ha matado, luchado para satisfacer
la iglesia. Sí, sí,
sí. Ahora se habló yo de.
Eso es. O lo del polvo de los pies que necesita la Krishna para curar el dolor de cabeza. ¿No? Si uno va por Dharma y dice, no, eso no lo voy a hacer, me voy al infierno. Nosotros no me importa si voy al infierno para que Krishna se cure. Ahí se comprueba, ¿no? ¿Dónde estamos apegados? ¿A seguir el Dharma o hacer cualquier cosa, aunque sea en contra del Dharma, ¿no? Da tu polvo a Krishna, eso es ofensivo. Eso es lo que pensaban los demás. Y las gopis dicen que, ¿qué más da? Nos vamos al infierno con mucho gusto. Toma polvo. Pero bueno, eso no es, eso digo, es que no es para imitar, ¿no? O sea, tú, esas situaciones cuando se presentan, ahí tú tienes que saber, pero no puedes tomarlo como una excusa para la propia complacencia, ¿no?
Pero hay que saber cuando hace eso.
Sí, ahí es.
Yo creo que también es la naturaleza, también es el brazo del humano buscando los estándares. Siempre estamos buscando cosas lo más extremo.
Bien, pero es eso, ¿por qué? Porque para que los sentidos experimenten algo nuevo, ¿no? Sí, es la propia complacencia, ahí está la prueba. Tú lo haces para tú, a ver cómo es, ¿no? En todos los sentidos. Vamos a hacer algo que nunca se ha hecho. Comer embriones,
claro,
por ejemplo,
claro, ¿no? Claro.
Como eso es algo tan excesivo. O comerse cerebros crudos, o comerse peces crudos, sushi, son todas cosas que, o sea, es tan incivilizado, pero
sí,
ya más.
Pero eso, yo me quedé sorprendido, estaba lleno de azores, había estado acampado en una cala, y una señora allí, sí, se veía muy bien,
claro, son
muy elegantes.
Sí, muy elegantes son.
Y entonces, bueno, me habló, me dijo, que estás aquí y tal. Y yo estaba ahí metiendo. Y entonces ella cogió y dijo, a ver si cojo algunas lapas por aquí. Y entonces sacó un cuchillo de su bolso, se puso en bañador y se metió allí. Pues ya atardeciendo, ¿no? Y se puso allí con las rocas, así, justo donde el mar, donde llega el agua. Y se empezó con el cuchillo a coger lapas. ¿Sabes? Son lapas, son como almejas que están pegadas así. Las cogía. Y bueno, las cogerá, las meterá en una bolsa y luego yo sé cocinarla, ¿no? Pero no cogía, las cogía, las desapegaba, ¿no? Las cogía con el cuchillo. Ya, y luego me dice, ¿quieres una? Está muy buena.
Frescas.
Y digo, no, las vegetarianas. Pero así, o sea, viva, ¿no? Ya, muy grande. Y no te voy a agradar a una señora así, una señora muy, se ve así, no sé, podría ser muy bien una abogada, una, no sé, cualquier cosa, una profesora.
No, pero muchas veces son esta gente que hace lo más extremo, ¿eh? En todos los aspectos, que tienen las reuniones secretas en alguna villa, algún ¿no? chalet, y ahí hacen barbaridades, porque es así.
Lo que comía ella, que yo no entendí.
¿Cómo?
Como la paso.
Pero eso es eso de las rocas, eso es los cenizos de mar, estas son como conchas que se pegan, sí, las conchas a la roca. Entonces con un cuchillo la despegas y.
Es muy común en Brasil.
Hare Krishna, muy bien. Mañana más.
Okay.
Si lo probas, sí, sí, bonita.